Bien, vamos a estar hablando de la invitación. Usted sabe, he escuchado predicadores que son grandes predicadores. Hacen salir los pájaros de los árboles. Pero fallan al tiempo de invitar. Los he escuchado. Habrá convicción, habrá lágrimas, habrá motivación. Y ellos parados ahí dirán algo como esto. Muy bien, vamos a ponernos de pies y cantar el himno número 162. Le invito a venir. Eso es. Y me pongo en el lugar de un hombre no salvo y digo, ¿venir? ¿A dónde vamos? ¿De qué se trata esto? Él no ha explicado, no ha dado una invitación. Mateo capítulo 10, versos 32 y 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Quiero enseñarles cómo dar una invitación que sea tanto bíblica y fructífera. Ahora la Biblia está llena de ejemplos de invitación pública. El día de Pentecostés, Pedro predicó un gran sermón y luego dio una invitación. La Biblia dice, y con muchas otras palabras, testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Quiero decir que el sermón terminó, pero con muchas otras palabras, ahora testifica. Esto es lo que Jesús ha hecho por mí, está exhortando. Deje que sea hecho en usted, con muchas palabras. Esa es la invitación que él dio. La Biblia comienza con una invitación en el jardín del Edén. Dios vino caminando al jardín y dijo, Adán, ¿dónde estás? Ahora Dios sabía dónde él estaba. Su voz no era la de un detective. Era la voz del corazón destrozado de Dios, invitando a Adán a venir a él. Josué, amo a Josué. De paso, si usted predica una serie, predique series en Josué. Josué dijo en Josué 24, verso 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses que los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, ¿qué? Serviremos a Jehová. Esa fue una invitación. Él está diciendo, escojan. Elías, en el Monte Carmelo, dio una invitación. Y él dijo, escuchen, amigos, tomen una decisión. No estén entre dos opiniones. Si Dios es Dios, sírvanle. Si Baal es Dios, entonces sírvanle. Y dio una invitación. Una invitación pública. La Biblia termina con una invitación. La forma como termina la Biblia es así. Apocalipsis 22, verso 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oiga diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. De paso, yo creo en el que quiera evangelio. Y el que quiera, bien puede venir. Ahora, conozco a muchos que creen a quienes pueden invitar personal y privadamente. Eso es ganar almas. Pero por alguna extraña razón, y nunca he podido discernirlo, ellos no creen que usted debe dar una invitación públicamente. Pero en las escrituras que leí para usted en Mateo, Jesús está hablando de confesar delante de los hombres. En toda buena predicación, toda y cada parte del sermón, es una invitación. Y no importa que hablemos de diezmos, no me importa que hable de la guerra, lo que sea. Usted debe dar una invitación. Eso no necesariamente significa una invitación a pasar. Pero significa que usted predica por un veredicto. Tiene una proposición. Hay algo que quiere que la gente conozca, haga, crea. Y usted les pide que lo hagan. Usted está pidiendo una orden. Y esa es la invitación. Ahora déjeme decir, muchas veces en nuestra iglesia y tradición, si está listo a recibir a Cristo, quiere levantarse del asiento y pasar al frente a confiar en Cristo. Y hablaré un poquito más sobre este en un momento. Pero quiero darles algunas formas de dar la invitación. Primero, dé la invitación valientemente. Sea valiente cuando usted da la invitación. ¿Sabe por qué algunos no dan la invitación? Porque tienen temor de que no haya respuesta. Y porque están temerosos de que nadie responda, ellos no dan una invitación. Están ansiosos de evitar que la gente diga no y no les dan la oportunidad de decir sí. Y usted tiene que ser valiente para dar una invitación porque cuesta. ¡Duele! Predico en conferencias bíblicas en donde no damos una invitación pública. Y eso es tan fácil. Pero solo predico la verdad, termino y me voy. Pero cuando usted está predicando por almas, cuando predica evangelísticamente o predica como pastor a su iglesia, usted da una invitación. Usted como que muere un poco cada vez que da una invitación. Hágalo valientemente. Y hay los que le critican porque hace la invitación, a ellos no les gusta. Bien. Mi amigo, déjeme decirle qué hacer. No se disculpe por dar la invitación. Siga adelante y hágalo. Usted dice, pero ellos irán. Déjelos irse. Por cada uno que pierda, ganará 10. Y aquellos que gane serán mucho mejor que aquellos que perdió. Sea valiente. Dé la invitación y hágalo valientemente. Número 2. Dé la invitación claramente. No se quede, como lo dije antes, parado ahí diciendo, ahora vamos a cantar tal o tal himno. Quisiera pasar. Dígales exactamente qué quiere que hagan. Evite los clichés, como, ¿está listo de hacer una profesión de fe? Y uno de los peores es, ¿quisiera transferir su carta? Eso no significa absolutamente nada para el 90% de esta generación. No tienen ni idea qué significa transferir su carta. Usted solo asegúrese que cuando da la invitación, la da claramente. Usted sabe, hay un montón de pastores que piensan que han predicado el Evangelio, pero no han predicado el Evangelio. Pueden haber predicado algo bíblico, puede ser pertinente, puede ser aplicable y todo eso, pero no es el mensaje del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? 1 Corintios 15. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día. Eso es el Evangelio. Bien, siempre ponga el Evangelio en el sermón de alguna forma, sin que importe sobre qué predique. Si predica sobre diezmos, usted dice, bueno, escuchen, ¿saben? Dios no quiere lo que ustedes tienen, Él lo quiere usted. Jesús vino a la tierra para salvarle y Él sufrió, sangró y murió en la cruz y fue sepultado y se levantó nuevamente. Y la Biblia dice que si confía en Él, Él le salvará. Ponga el Evangelio en lo que quiera que haga. Es muy importante que usted sea muy claro. Si usted tuviera una hija que está perdida y esa hija le llama a su celular porque no sabe cómo regresar a casa, ¿no le daría instrucciones claras? Usted no usaría muchos términos obtusos, pero le diría, ahora hija, ¿en dónde estás? Busca el nombre de la calle, ¿lo ves? Bien, ahora hija, escúchame con atención. Mira hacia la calle. ¿Puedes ver una tienda de departamentos allá abajo? Ah, ¿sí? Bien, y justo cruzando la calle, ¿ves un Walgreens? ¿Sí? Muy bien, ahora querida, camina hacia ese lugar y entonces mira a tu izquierda. Escúchame, ¿ves una casa con una cerca blanca? ¿Sí? Ahora te vas hacia allá, ¿bien? Cuando llegues a ese lugar, entonces quiero que mires a tu derecha. Cuando mires a tu derecha verás esta calle con muchos árboles. Caminas por esa calle, por una cuadra. Miras al frente y verás nuestra casa. ¿Usted quiere que ella venga a casa? ¿Quiere usted que su gente, la gente que le escucha, se salven? Hágalo claro, hágalo claro. Cuando doy una invitación, y las doy diferentes, hay siempre una parte como esto. Digo, ahora miren, cuando he terminado, inclinen sus cabezas conmigo para un momento de oración. No ustedes, pero les digo a ellos. Podrían inclinar sus cabezas para un momento de oración. Dios les ama muchísimo y Él quiere salvarles. Y de paso, es siempre bueno empezar con el hecho de que Dios le ama y no usted es un pecador. Así empieza la Biblia, con el amor de Dios y luego la caída del hombre. Y diga, ¿sabe? Dios le ama mucho. Él quiere salvarle. Y amigo, la salvación es un regalo de Dios. Jesús la compró para usted cuando murió en esa cruz y vertió su sangre por usted. Si usted quisiera conocer al Señor Jesucristo y saber que su pecado es perdonado y saber que Dios está en su corazón para vivir y usted quiere saber que cuando se muera se irá al cielo, le quiero invitar a que diga una oración como esta conmigo. Querido Dios, así es, siga adelante y dígalo. Querido Dios, sé que soy un pecador. Ore, Señor, en serio. Mi pecado merece castigo, pero deseo misericordia. Jesús, tú moriste para salvarme y prometiste salvarme si ponía mi fe en ti. Confío en ti. Creo que eres el Hijo de Dios. Creo que pagaste la deuda de mi pecado con tu sangre en la cruz. Creo que Dios te levantó de entre los muertos. Creo que me salvarás si confío en ti. Y sí, confío en ti. Ahora mismo, este momento, con todo mi corazón, como un niñito, yo confío en ti. Ven a mi vida, Señor Jesús. Perdona mi pecado. Límpiame. Sálvame, Jesús. Amigo, ore así. Se lo pidió. Ore con el corazón. Sálvame, Señor Jesús. ¿Le pidió que haga eso? Maravilloso. Ahora por fe quiero que ore de esa manera. Señor, gracias por hacerlo. No lo merezco. Lo recibo como un regalo de tu amor. No pido sensaciones. No espero señales. Quiero estar en tu palabra. Gracias, Jesús, por salvarme. Y ahora comienza, Señor Jesús, a hacerme la persona que quieres que sea. Y, Señor Jesús, ayúdame a nunca avergonzarme de ti, porque tú moriste por mí. Señor Jesús, dame el valor esta mañana de hacerlo público. Gracias por hacerlo. Y te obedeceré en tu santo nombre. Amén. Muy bien. Ahora, estoy casi improvisando aquí cuando les digo eso porque esa es la clase o forma en que doy la invitación como pastor. Pero nunca diré, muy bien, vamos a pararnos y cantar un himno. Luego diré, mire hacia acá. Nuestra iglesia es una iglesia grande. Estoy tras el púlpito al dar la invitación. Porque necesito ver todo el panorama, etc. Y tengo gente para la bienvenida. Así que podré decir, amigos, en un momento vamos a pararnos y cantar un himno de invitación. Al frente de cada uno de estos pasillos, desde atrás hasta el frente, habrá un hombre de Dios para saludarle, un ministro de esta iglesia. Ahora, si está en una iglesia pequeña, no tendrá muchos ministros. Pero no digo consejero. Si no tuviera ministros, diría un amigo, un hombre de Dios, para darle la bienvenida. Pero no digo consejero. Algunos piensan que si usted está con un consejero va a tener que contarle todo y decirle la historia de su vida, y eso no se trata de eso. Hay lugar para esa consejería, pero no es este tiempo. Yo digo, habrá un amigo saludándole, y quisiera que usted solo pase acá al frente. Bueno, pastor, nunca he hecho eso antes. ¿Qué debo decir? ¿Qué debo decir cuando voy al frente? Bueno, usted oró y pidió a Cristo entrar en su corazón. ¿No es verdad? Solo diga a ese amigo, confío en Jesús. Les daré algo para decir, porque él no sabe qué decir. Y luego, bueno, pastor, ¿qué va a suceder? Bien, número uno, nos alegraremos. Número dos, le daremos alguna escritura para leer. Número tres, le contestaremos lo que podamos contestar. Y número cuatro, lo sellaremos con oración. Solo será cuestión de minutos. Derrotará al diablo y tendrá mucho gozo y dará gloria a Dios. No mire alrededor para ver qué es lo que está pasando. Tan pronto empecemos a cantar, usted pase. Esta iglesia está orando por usted. Le amamos. Esto puede ser lo más grande que usted haya hecho. Reconocer a Cristo como Salvador personal. Quiero que sepa que al pasar al frente no le salva. Ese acto no puede salvar a nadie. Dar la mano a otro no le salva. Pero lo que eso indica le salva. Que usted no se avergüenza de Jesús. Porque Jesús dijo, si te avergüenzas de mí, yo me avergonzaré de ti. Bueno, pastor, ¿cómo sé que he confiado en él? Bueno, está dispuesto a confesarle. Ahora, Eso significa que usted es serio en esto. Parémonos y cantemos. Sea usted el primero en pasar al frente y decir sí a Cristo. Ahora, tomó como 5 minutos decir eso. Eso significa que usted, al preparar su sermón, debe planificar que la invitación sea parte del mismo. No solo la añada, tiene que estar integrada. Porque si usted espera hasta las 12 y la gente experimenta baja de azúcar y se inquieta, y comienza a mirar el reloj, usted dirá, bueno, mi gente no hace eso. Yo no hablo acerca de su gente. Estoy hablando del hombre perdido por el cual usted está orando. Él no está en la categoría de querer estar alrededor por compasión a las almas. Así, lo que trato de decir es, usted da la invitación claramente. Pudiera ser no una invitación como la mía, y no doy invitaciones iguales, pero casi siempre habrá una con estos componentes. Los puedo poner juntos de varias maneras. Pero dé la invitación claramente. ¿Comprendido? Muy bien. Muy bien. Ahora, dé la invitación concisamente. Tenga tiempo para la invitación. No sea interminable con la invitación. Ahora, lo que hice me tomó como 5 minutos. Pero no voy a repredicar el sermón a ellos. Ya, de hecho, necesito empezar a dar la invitación antes de predicar. No después de predicar, sino antes. Y diré a los presentes, bien, les damos la bienvenida hoy a nuestro servicio. Estamos felices de tenerlos. Y si usted ya ha hecho el maravilloso descubrimiento de conocer a Jesús como su Salvador y Señor, nos alegramos por usted. Si usted todavía no ha llegado al lugar en donde puede decir, yo sé que sé, que tengo una relación personal con Dios por medio de Cristo, es nuestra oración que antes que el servicio termine usted pueda decir esto. Y les agradezco por estar aquí. Lo que ha hecho usted justo es empezar la invitación. Si ha escuchado a Billy Graham predicar, él extiende la invitación durante todo el mensaje. Tal vez no se haya dado cuenta, pero lo hace. Y usted también puede dar la invitación. Dela concisamente. Puede tomar 3 o 4 minutos, pero no vaya por las ramas. No ponga nuevos factores en la invitación. Muy bien, lo siguiente. Número 4, creo. De la invitación convencidamente. ¿Recuerda lo que hizo Pedro el día de Pentecostés? Y con muchas otras palabras, testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. ¿Puede ver a Pedro con lágrimas bajando por sus mejillas? ¿Puede verle con sus brazos abiertos? No tiene una actitud de lo tomo o lo deja. Es decir, él quiere convencerlos que ellos necesitan ser salvos. ¿Sabe? La Biblia dice, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar. El apóstol Pablo dijo, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Oigo a personas contra la invitación. Y esto es lo que dicen. Ellos dicen, bueno, mire, usted no necesita dar una invitación. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Si no lo ha escuchado, no ha estado en la obra mucho. Dicen, es el trabajo del Espíritu Santo, solo usted predique. Les digo, hey, mire, predicar es el trabajo del Espíritu Santo, así que mejor cállese. Es decir, ¿piensa usted que hasta este punto usted lo hizo y ahora él empieza a hacerlo? Predicar es el trabajo del Espíritu Santo. Ah, usted sabe. Necesitamos ser sabios. Algunos de ustedes son reformados en su teología. Y usted dice, bueno, usted sabe, yo solo creo que todo es el trabajo de Dios. Y los que van a ser salvos, van a ser salvos. Bueno, por lo menos, si usted no canta tal como soy, puede silbar para que los elegidos reconozcan la melodía. Amigos, necesita tener un sentido de urgencia cuando usted predica y siempre la palabra es ahora. Y necesita ser positivo cuando de pie dice, ahora vamos a cantar. Dios le bendiga mientras pasa. No quisiera ser como el chico que quería trabajo. Fue donde un hombre le dijo, usted no conoce a nadie que no necesita a nadie para hacer nada. sea positivo. Anhele que la gente venga. Lo siguiente, número 5. Dé la invitación cooperativamente. Deje que toda la iglesia participe en la invitación. En un auditorio grande es mejor estar de pie al frente y dejar que los miembros de la iglesia actúen. Enséñeles cómo orar durante la invitación. Satanás nunca se rinde ni abandona a nadie en una pelea. Ya hay fortalezas que tienen que ser destruidas. Fortalezas de posponer y de orgullo y de temor. Enseña a su gente a orar durante la invitación para que haya poder. Como dice un himno, todo es en vano si el Espíritu del Dios Santo no desciende. Y alabe a su congregación después de la invitación. Agradézcales. A veces digo, oh hermanos, quiero agradecerles por su fidelidad y sus oraciones durante el tiempo de invitación. Les amo mucho. Para mí, amigos, esa es la marca de un gran cristiano. Le importan los demás. ¿Sabe? Algunos dicen, bueno, no me gusta un servicio evangelístico. Me gusta de adoración. Amigo, nunca adoro más que cuando las almas se salvan. Para mí ese es el cenit de adoración. Y no haga una dicotomía entre la adoración y la invitación. De hecho, Jesús nos llama a ser pescadores de hombres. ¿Y qué estaban haciendo los pescadores cuando Él les llamó para pescar hombres? Estaban pescando con redes. La iglesia es una red. Llamaban a la iglesia de Spurgeon a atrapar almas. Es una red. ¿Qué es una red? Un puñado de nadas bien amarrados. Eso es lo que somos. Un puñado de nadies, pero bien amarrados, para atraer almas al Señor Jesucristo. Bien, hágalo cooperativamente. Enseña a su gente a ser parte de la invitación. Siguiente. De la invitación consistentemente. Hay una variedad de formas y usted no tiene que hacer como lo hice, pero de alguna manera sea consistente de una invitación. Cuando estuve en Fort Pierce un domingo para predicar, había más o menos tanta gente como hay aquí y me levanté para predicar. Mi corazón se desfalleció porque tenía un mensaje evangelístico. Y pensé, oh, voy a pescar en el baño. Pensé que conocía todo. No podía encontrar ni siquiera un solo prospecto al mirar ese grupo. Hice algo que no había hecho antes. Dije, bueno, ese fue el mensaje. Ahora vamos a orar. Un hombre atrás dijo, ¡un momento! ¡No va a dar una invitación! ¡Yo quiero ser salvo! Yo ni sabía que él estaba ahí. ¡Oh, qué lección fue para mí! Por supuesto, él pudo haberse salvado sin una invitación, pero no es el punto. El punto es que pensé que conocía a todos ahí y conocía la situación. Desde entonces decidí ser siempre consistente. Yo voy a dar alguna clase de invitación en un servicio de oración como este. ¡Dé la invitación! Consistentemente. No esperé las reuniones de avivamiento en julio y agosto para invitar a la gente a Cristo. Hágalo semana a semana y a diario si usted puede, para que el Señor añada a la iglesia diariamente los que serán salvos. Muy bien. Siguiente. Dé la invitación creativamente. No lo haga siempre de la misma forma. A veces puede hacer una invitación como esta. Quienes estén interesados en recibir a Cristo pueden permanecer aquí al frente mientras todos salen. Si usted quiere saber más de Jesús, tendremos el gozo de hablar con usted. O puede decir, frente a su asiento hay una tarjeta. Y verá que tiene unos cuadritos. Después del primero puede decir, he orado pidiendo a Cristo venir a mi corazón hoy. El segundo dice, yo todavía no lo he decidido, pero estoy interesado. Solo marque lo que quiera. Diga, podría tomar un momento y llenar la tarjeta. Y ahora tan pronto termine el servicio, podría traer esa tarjeta acá y permitirnos que le ayudemos. Ahora, hay algo que ellos tienen en sus manos. Es solo algo un poco diferente. Pueden hacerlo. Usted dice, bueno, pastor, ¿qué de aquello de confesarle delante de los hombres? ¿Por qué dejó a los otros irse? No hay nada en la Biblia acerca de caminar por el pasillo de una iglesia. La real profesión de fe en la Biblia es ¿qué? El bautismo. El bautismo. Es ahí cuando usted profesa realmente su fe en el Señor Jesucristo, cuando es bautizado. Pero sea creativo. Hay muchas formas y maneras de dar la invitación. Y solo sea creativo. Ahora, número 8, creo. Dé la invitación compasivamente. No tenga temor de lágrimas. Hay veces cuando estoy predicando y las lágrimas vendrán. Hay veces cuando me levanto a dar una invitación y las lágrimas vienen libres. Nunca trato lágrimas de cocodrilo, pero siento tanto lo que estoy diciendo que lágrimas vienen. Porque sé que estamos frente al destino eterno. Lea la Biblia. Jesús lloró. Pablo lloró. Ojalá que las cosas que rompen el corazón de Dios rompan el suyo. Y sea compasivo por la gente perdida. Ahora, no los reprenda. Pero testifique y exhorte para que vengan a Jesús. No intimide a la gente con la invitación. Es negativo. Y sí, llore. Y no sé cómo decir esto, pero aun cuando llore, llore con una sonrisa en el rostro. Llore de tal forma que ellos conozcan que usted tiene el gozo del Señor, pero su corazón está quebrantado y quiere que ellos tengan el mismo gozo. Recuerde, está invitando a la gente a una fiesta, no a un funeral. Sea compasivo cuando dé la invitación. Número 9. Dé la invitación convencidamente. Usted debe estar lleno de convicción del Espíritu Santo. Ya dije que usted puede predicar la verdad, pero solo el Espíritu puede impartirla. En el día de Pentecostés, cuando Pedro con muchas otras palabras testificaba y exhortaba, la Biblia dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Se compungieron de corazón. Esa fue la convicción del Espíritu Santo. Y eso es lo que quiere el Señor. No está buscando decisiones, quiere discípulos. La gente vendrá cuando es convencida por el Espíritu de Dios. Muy bien, número 10 y final. Dé la invitación celebrativamente. Regocíjese con los que vendrán. Lean la historia del hijo pródigo. Este mi hijo muerto era, pero está vivo. Haya regocijo. Haya alegría. Debe haber una gran celebración cuando almas vienen al Señor Jesucristo en esta iglesia. Y cuando después de dar la invitación, la gente viene, digo a la congregación, regocijémonos con estos que vinieron esta mañana. Alabado sea Dios. Y la gente se regocija y a veces hasta grita. El tiempo más feliz en la iglesia debe ser cuando los recién nacidos vienen a la familia de Dios. Celebre, celebre, celebre. Planifique su invitación, tanto como usted planifica su sermón. Y tome estas 10 formas y aplíquelas. Un doctor vino a mí, doctor en medicina. Vivía como a 20 millas lejos. Me dijo, ¿va a predicar el domingo? Le dije, sí. Él dijo, yo voy a traer un invitado paciente que necesita ser salvo. Y luego dijo, yo quiero traer a mi paciente. Le dije, bien, magnífico, doctor. Me alegro. Pero pregunté, ¿por qué no lleva a su paciente a su iglesia? Me dijo, ellos no se preocupan por las almas ahí. Ellos no se preocupan por las almas ahí. Deje que su iglesia sea conocida por atrapar almas, donde la gente quiere rescatar a los que perecen, cuidar a los moribundos y por piedad salvarlos del pecado y la tumba. Llorar por los equivocados, levantar a los caídos y decirles que Jesús es poderoso para salvar. Deje que el Congreso haga leyes y que Hollywood tenga la fama. Deje que Wall Street maneje las finanzas. Usted déjeme predicar el Evangelio de Jesucristo. y traer gente a Cristo. Amigos, eso es. Gracias a Dios, Él nos puso en el ministerio. Amén y amén.